Mujeres con historia.
Debo confesar que al principio había seleccionado otra fémina para Mujeres con Historia. Se trataba de la antropóloga Margaret Mead, a la que no descarto para otro posible capítulo. Pero hete aquí que, buscando documentación sobre ella, me he topado con una amiga suya que ha suscitado mi atención. Su nombre es Ruth Fulton Benedict, cuya lucha por buscar un sitio en este mundo se ha ganado mi respeto y espero que también el vuestro. Ruth nació en un primaveral día de junio de 1887 en el estado de Nueva York, Estados Unidos. La familia tenía un futuro prometedor. Beatriz, su madre, era maestra de escuela y su padre, Frederick Fulton, tenía una carrera incipiente como cirujano y homeópata. El señor Fulton dedicaba muchas horas a su trabajo y le encantaba investigar, ahondando en los diagnósticos de sus pacientes. No se sabe cómo, pero al parecer contrajo una extraña enfermedad, contagiado por uno de sus enfermos. Ruth era apenas un bebé cuando se trasladaron a la granja de los abuelos maternos en Norwich con la esperanza de encontrar una cura. Intentaron buscar un remedio quemando todas las posibilidades, pero todo fue inútil. Un año después, el doctor Frederick fallecía, lo que dejó a la familia en un estado de profunda tristeza. La consecuencia inmediata fue que Ruth tuvo una infancia marcada por este fatal hecho. Su madre asimiló muy mal lo que le había pasado a su esposo y prácticamente no se le podía mencionar. Todo lo relacionado con su recuerdo le causaba un profundo dolor. Ruth, aunque era pequeña, no comprendía la actitud tomada por su madre y la sensación de tristeza y pesadumbre que reinaba en la casa era como una losa para ella. Intentó huir de una existencia que no le hacía nada feliz y, a pesar de tener una hermana con la que poder compartir juegos y sentimientos, prefirió crearse una realidad paralela con un amigo imaginario y una familia. Solía perderse por las tierras de los abuelos imaginando una existencia más feliz, lejos del dolor que le transmitía constantemente su madre. Ruth, ya adulta, reflexionaba sobre este hecho y constató que había sufrido depresión desde la niñez, afectada por el ambiente familiar. Recordaba cómo no podía evitar odiar a su madre por su eterno culto a la pena y que de alguna forma tuvo que crear varios mundos en torno a ella para poder sobrevivir. Uno estaba ligado a su padre, cuya fascinación por la muerte le causaba curiosidad y, lejos de asustarla, atraía poderosamente su atención de tal manera que realizaba juegos en sitios oscuros e imaginaba que cualquier cajón de la granja era un ataúd. Un poco morboso, sí, pero así eran sus juegos. El otro mundo, el real, era del que pretendía huir. Este representaba a su madre llorando y volcada en su hermana Margaret. Según ella, era la favorita de mamá. De pequeña, solo sentía paz interior cuando se mezclaba con su familia imaginaria, la cual, por supuesto, le daba el cariño que necesitaba y el sosiego que no tenía. En 1895, en la escuela pública de Norwich, donde había iniciado sus estudios, descubrieron que Ruth tenía problemas de sordera. Era algo parcial, pero esta afección podía ser la causa fundamental de su aislamiento voluntario. Allí, la niña halló un nuevo mundo en los libros. Leía cualquier cosa que caía en sus manos, aunque su autor favorito era Jean Engelon. También se entusiasmó con la escritura, faceta que se le daba bastante bien. Le gustaba escribir versos y su madre, como experimentada profesora, alentó a su hija en esta disciplina. A Beatriz le ofrecieron un trabajo en Buffalo, en la biblioteca pública, y decidió trasladarse con sus hijas. Cuando llegaron, las condiciones no eran las más ideales. Económicamente estaban muy justas, muy apretadas de dinero, y la adaptación al nuevo lugar se hizo más duro de lo que pensaban. Las chicas se inscribieron en el Instituto St. Margaret School for Girls. Las rabietas con las que Ruth intentaba llamar la atención de pequeña a su madre ya, pues no eran válidas en la adolescencia, e intentó reprimir sus impulsos, volcándose en escribir poesía con el seudónimo de Anne Singleton. A las hermanas se les daba bastante bien los estudios y consiguieron ambas becas importantes, lo que les permitió entrar en 1905 en el Vassar College, la misma universidad en la que se había graduado su madre. En dicho lugar, se ganó el apodo de la radical intelectual, nombre con el que la denominaban sus compañeros de estudios cuando sacaba a relucir su temperamento bastante extremo. 4 años después, ambas se graduaban. Ruth se había especializado en literatura inglesa y ahora estaba llena de temores sobre su futura vida. Temía no encontrar esposo. Su hermana acababa de casarse y ella no había tenido ni novio. Además, no sabía a qué se iba a dedicar laboralmente y se imaginaba sola en un apartamento para toda la vida. Este pensamiento la atormentaba y las nubes de la depresión volvieron a sobrevolar sobre ella. Junto a 2 compañeras de la universidad, recibió por sus buenas calificaciones la oportunidad de viajar con los gastos pagados por Europa. Visitaron Francia, Alemania, Italia, Suiza e Inglaterra. Al regreso de su viaje se mudó a Buffalo, donde trabajó en una organización de caridad, pero el trabajo la deprimía aún más. Decidió buscar otra opción y se fue a Los Ángeles para ejercer como profesora, pero tampoco esto motivaba su entusiasmo. Después de varios intentos, volvió a la granja de sus abuelos en verano y aquí comenzó a visitarla regularmente un joven que se llamaba Stanley Benedict. Por fin parecía que la suerte le sonreía. Le había conocido en Buffalo, Nueva York. Era profesor de bioquímica en la Escuela Médica de Cornell y era el primer hombre que se había interesado por ella sinceramente. Ruth se enamoró como una colegiala y en cuanto le propuso matrimonio, dijo sí. Se encontraba radiante, no recordaba sentirse tan feliz en su corta existencia y se puso a publicar más poesías con diferentes seudónimos. Pasados 4 años de matrimonio, comenzó a preocuparse porque no se quedaba embarazada. Y en efecto, Ruth no podía concebir. Este hecho la llenó de amargura y la pareja padeció en exceso esta realidad, lo que perjudicó su relación y se alejaron mutuamente. Ruth decidió retomar sus estudios para intentar dar un sentido a su vida, objetivo que todavía no había conseguido. En 1919 se inscribe en la Universidad de Columbia y más tarde en la New School for Social Research. Allí recibió clases sobre sexo en etnología. Esta materia le gustó mucho y decidió ahondar más en la antropología. Tomó clases con Alexander Goldberger, que le supo transmitir su pasión e influyó decisivamente en su futuro. Por fin parecía que había encontrado la vocación que tanto ansiaba, y este hecho se vio colmado cuando entró a trabajar en la Universidad de Columbia con Boas, Fran Boas, que era una eminencia en antropología. Ruth consiguió el doctorado en esta disciplina en 1922 con su tesis El concepto del espíritu guardián en América del Norte. En ese tiempo tuvo que apretarse mucho el cinturón, ya que tenía que vivir en un piso alquilado en Columbia para trasladarse junto a su marido los fines de semana a Bedford, donde tenían la casa familiar. No le importaba el esfuerzo que realizaba, su recompensa era que el gran Boas había tomado interés en su trabajo y se había convertido en su mentor y guía. Margaret Mead era otra discípula aventajada de Boas, algo más joven que Ruth, a la cual, de algún modo, tuteló nuestra protagonista y la convenció para que dejara sus estudios de psicología y se dedicara, al igual que ella, a la antropología, consejo que ésta siguió al pie de la letra. Las 2 colegas, cada una en sus diferentes disciplinas, se hicieron amigas y a lo largo de su trayectoria profesional mantuvieron fluida correspondencia. Algunos incluso dicen que algo más, pues era conocida la bisexualidad declarada de Margaret, pero la verdad es que este asunto nunca se llegó a confirmar. El principal trabajo de Benedict consistió en el estudio de los nativos americanos. Para ello, trabajó sobre el terreno, trasladándose a California. Allí estudió el comportamiento de los indios serrano, los Zuni, los Cochiti y los Pima. Después viajaría a Arizona, donde investigó a los Apache Mezcalero, o en el noroeste, a los Blackfoot. Gracias a sus trabajos de campo, publicó 3 libros. El primero fue Cuentos de los indios Cochiti en 1931. Patrones de cultura en 1934 fue el siguiente. Izuni, mitología, vio la luz un año más tarde. El que más éxito obtuvo de los tres fue Patrones de cultura, que se convirtió en un auténtico bestseller, traducido a 14 idiomas y recomendado como lectura en los cursos de antropología de diversas universidades americanas. El prefacio del libro lo escribió su amiga Margaret Mead. En Patrones de cultura, Ruth defiende el relativismo cultural. Para ello, expone dos patrones de conducta. Por ejemplo, los indios Zuni del suroeste norteamericano, pertenecientes al grupo de los indios pueblo, crecían con una personalidad de tipo apoloniana. Esto significa que no eran competitivos ni individualistas y que tampoco se daban a los excesos. En el otro extremo se encontraban los indios Kawakil, sitos en la Columbia Británica y el suroeste de Canadá. Estos, en cambio, se caracterizaban por crecer con una personalidad dionisíaca que tiende hacia una gran expresividad y al individualismo. En contraste con los estereotipos vulgares, lo que consigue Benedict con su novedosa clasificación es una comparación detallada que abarca desde las instituciones e ideología hasta la vida sociocultural, la familia y la guerra. Boas apoyó sus conclusiones ante la comunidad científica y esto le proporcionó muchísimo crédito. En 1936 es nombrada profesora asociada en la Universidad de Columbia, trabajo que compagina con sus artículos en la revista Journal of American Folklore, de la cual fue nombrada editora posteriormente. Cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, Ruth fue reclutada por el gobierno como experta en antropología. Gracias a sus investigaciones, escribió junto a Jane Wilfitch, su colega de universidad, un folleto destinado a las tropas estadounidenses. Este pretendía que las creencias racistas se eliminaran y además estaba basado en argumentos científicos. Ambos intentaron realizarlo con un lenguaje lo más sencillo posible, acompañado de ilustraciones para su fácil entendimiento. En los textos se podían leer párrafos tan reveladores como estos. Los pueblos de la tierra son una familia. Todos procedemos del mismo grupo de antepasados, no importa el color, la forma de la cabeza o la textura del cabello. Las razas de la humanidad son hermanos. En sus cuerpos está el registro de su hermandad. La sangre tiene la misma composición química y pueden recibir transfusiones de unos a otros sin ningún problema para salvar sus vidas. Todas las personas son de raza mixta y cuando un hombre afirma "yo soy de una raza superior", crea perjuicio racial y le convierte en despiadado. También la Oficina de la Guerra quiso que estudiara la cultura japonesa para poder conocer antropológicamente mejor el comportamiento de la sociedad que se había convertido en enemigo de los Estados Unidos. Asia había llamado su atención cuando era una mera estudiante y ahora que tenía la oportunidad no la quiso desaprovechar. Con los documentos y estudios que realizó, tomando como base los films japoneses y los diarios de los soldados capturados, publicó El crisantemo y la espada, Patrones de cultura japonesa, en 1946. El libro se convirtió en otro bestseller, incluso todavía hoy es un clásico de la cultura japonesa. Con referencia al sistema de valores nazi, también sacó su propia conclusión. Benedict defendía que cualquier sociedad que sea compatible con el avance humano es buena, pero una sociedad que trabaja en contra de las metas humanas básicas es antihumana y maligna y puede ser juzgada como tal. Ella continuó su trabajo como profesora de universidad después de la guerra, hasta 2 meses antes de su muerte acaecida en septiembre de 1948. Algunos compañeros fueron críticos con su método de estudio. Sin embargo, nadie puede obviar que su trayectoria profesional supuso una transición hacia el uso en antropología del lenguaje psicológico, asunto que muchos colegas imitaron y que aún hoy les sirve de gran utilidad para complementar y comprender mejor el comportamiento humano. Su amiga Margaret Mead se encargó de publicar varios libros póstumos de su mentora y un sello de correos de Estados Unidos se emitió en su honor en octubre de 1995. Ruth Benedict consiguió con su afán de superación eliminar el mal que hoy en día tenaza a tanta gente, las nubes negras de la depresión. El método que utilizó fue grandes dosis de entusiasmo hacia su trabajo. Estudiando a los demás, logró conocerse mejor a sí misma y pudo por fin perdonar a su madre.